Cuando te narran un buen partido, no quieres que termine nunca.
Y cuando lo hace, quieres saber qué sucede.
Tiempo de Juego es el único lugar donde puedes responder esa pregunta.
¡Tiempo de Juego!
Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es.
Y en la antena con los número uno del deporte. Los sábados desde la una del mediodía y los domingos desde las 12.
Síguenos también en X, @TJCope, en facebook.com/tiempodejuego y en Instagram tiempodejuegocope.
Ponemos las fanfarrias olímpicas porque es costumbre y tradición de este programa que cuando entregamos el premio inolvidable, así sea. El premio inolvidable lo establecimos cuando se nos marchó nuestro queridísimo José Francisco Pérez Sánchez, justamente para eso, porque lo considerábamos así, una persona que no íbamos a olvidar nunca y nunca hemos olvidado, ni a él ni a su familia, y para que los oyentes recordaran para siempre la bondad de esta persona, de este maravilloso árbitro y comentarista arbitral que nos dejó hace algunos años. Elegimos siempre algo que pasa durante la temporada que se merezca ese premio, porque fuera también un gesto inolvidable. Y esta vez hemos elegido a Elena Congost. Elena es la atleta paralímpica a la que le birlaron una medalla de bronce en los Juegos Paralímpicos de París, contra todo el sentido de la lógica y contra casi toda la humanidad. Llegaba en la maratón, en la que ya había sido campeona en el 2016 en Río. Llegaba en la tercera plaza, una situación holgada sobre la cuarta posición. El que llegaba fundido era su guía, porque ella, la discapacidad que tiene es visual, creo que solo un 5%, una cosa así, pero su guía estaba calambrado, estaba liquidado. Entonces ella, intentando agarrarle, llevarlo casi, molándose ella a él, hay un momento que se suelta el testigo que llevan entre ambos, la cuerdecita que les une. Se suelta un segundo. Por eso la descalificaron. Nos pareció una injusticia tal que acabamos llamando hasta la ONCE y al Comité Paralímpico Español para que por lo menos se quedara con la beca que se le da a los medallistas. Porque claro, esta gente tiene una vida personal, privada y laboral que no le permite entrenar si no tiene una cierta ayuda económica. El caso es que Elena Congost, más maja que las pesetas, ha aceptado recibir este premio y está en COPE Barcelona junto a José Luis Gil. Os saludo a los dos, pero primero a la campeona. Hola Elena, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes.
Encantado de saludarte y muchas gracias. Igualmente. Por acompañarnos para recibir. Mira, al final no sabíamos qué regalarte y es una pulsera de oro blanco. A mí que me gusta mucho el oro blanco. Tampoco la he elegido yo, ¿eh? O sea, que mi estilo es un poco chungo, supongo. La he elegido una joyería, relojería de Madrid muy famosa que se llama Perodri. Yo espero que te guste mucho. Y bueno, cuando te la pongas y la veas o la toques, que pienses, qué majo. Pues ha habido gente por toda España que me quiere sin conocerlos. Pues eso, que te admiramos mucho y te lo agradecemos que estés con nosotros.
Muchísimas gracias.
A José Luis ya le conoces. Hola, Gil.
Hola, ¿qué tal, Paco? Muy buenas.
Está aquí Luis Munilla, que fue el que nos contó tu aventura en los Juegos Paralímpicos. Hola, Munilla.
Hola, Paco, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Y otro pedazo de persona. Si es que ahora bueno, mismo este tramo no debe ser de este programa. O sea, no tiene, son todas buenas personas en este tramo.
Bueno.
Está el hijo de José Francisco Pérez Sánchez, Fran. Hola, Fran, ¿qué tal?
Muy buenas tardes, Paco.
En COPE Murcia con Vicente Luis Cánovas. Un abrazo también para Vicente.
Hola, ¿qué tal?
Bueno, pues, Munilla, primero dinos tú lo que quieras, que tú lo viviste allí.
Yo solamente te voy a decir que esta historia ocurrió en ese último tramo de una maratón donde los maratonianos, para que veas qué bien le queda este premio, dicen aquello de cuánto queda José Francisco. Y es que es tal cual, tú lo has contado. Yo añadiría a todo eso que después de haber sido campeona olímpica de maratón en Río, de haber ganado una plata en 1500 también en los Juegos de Londres, esta medalla tenía mucha importancia para ella porque venía después de 8 años sin competir en Juegos Olímpicos. Había tenido 4 hijos en ese periodo y esos 4 niños estaban en la meta junto a su marido para verla ganar la medalla. Lo celebraron y unos minutos después se la arrebataron. O sea, imagínate todo lo que ha supuesto. Yo creo que ella tampoco se imaginaba que perder una medalla paralímpica, olímpica o paralímpica, eso me da igual, iba a suponer al final tanto, porque ha ganado al final mucho más de lo que perdió ese día.
Sí, sí. Oye, Elena, ¿tus niños eran muy pequeños en ese momento de la línea de meta o cuando os dan la mala noticia o ya eran conscientes y le costó a alguno una lagrimilla?
Bueno, el pequeño tiene 1 año, la mayor 6, y bueno, pues los dos pequeños no han sido conscientes de nada de lo que ha sucedido. Las dos mayores, pues sí, lo que pasa es que no entendían por qué nos habían castigado, ¿no? Por yo ayudar a Mía, que en ese momento se estaba cayendo a 15 metros de meta. Yo creo que ahora con el tiempo y con tanto bombo que ha habido quizá lo han entendido, pero en ese momento pues la verdad es que ni ellas ni nosotros lo podíamos entender.
Con 37 años, si no me equivoco, me ha dicho Murillo, ¿sí? ¿Sigues entrenando o no?
Sí. El objetivo, vamos, después de que me concedieran la beca, por cierto, muchísimas gracias porque creo que fuisteis los primeros en llamarme.
En dar la lata.
Sí, en llamarme, en apoyar toda la situación, y creo que gracias a los medios de comunicación el Comité Paralímpico Español se vio como obligado también, en cierta manera, a hacer un comunicado y concederme esta beca que me permite pues poder luchar a Los Ángeles 2028 para quitarme esta espinita que me ha quedado en París.
Ahora la presión, Paco, es para Roger Sanz, el nuevo guía que toma el relevo de Mía Carol y que va a ser el acompañante de...
Que se hidrate, que se hidrate, a ver si va a tener calambres en el...
Por suerte, también es mi nutricionista y espero que esta parte la haga bien.
¿A diario siempre tienes que entrenar con él o a veces puedes hacer cosas sola, yo que sé, en cinta?
No,
o
entrenamos pues un día a la semana, un día cada 15 días, porque mi entrenador también corre, también es atleta, y cuando no llega pues va en bicicleta a mi lado. Y creo que formamos muy buen equipo y así Roger también puede preparar su temporada y sus maratones, aparte de correr conmigo.
¿Haces siempre el mismo recorrido en los entrenamientos o no?
Sí, entrenamos mucho en pista de atletismo, por suerte, y además por las mañanas que estamos muy tranquilos, y cuando hacemos pues tiradas, sí, siempre hacemos el mismo recorrido, así que bastante conocido, y con Roger, que mi entrenador también se llama Roger, pues en bicicleta.
Y Roger te va diciendo acera, bordillo,
sí,
no sé.
Sí, tal cual. Aparte de llevar el avituallamiento, va haciendo de altavoz.
Y luego, cuando puedes ir a fondo, te dice como Luis Moya, arras. Quiero que te salude Fran, porque es el hijo de José Francisco y es el nombre del premio inolvidable, que es el que te llevas para casa. Fran, ahí tienes a la ganadora. Supongo, bueno, lo sé, que desde el primer día estabas contentísimo de que ella fuera la elegida, ¿verdad?
Sí, muy buenas tardes, Elena. Y recuerdo que cuando ocurrió este hecho, hablamos con Jorge Evia, y tanto mi hermano Alejandro como mi hermana Sunci y mi madre Yasun estábamos todos muy indignados con lo que había sucedido, y bueno, pues se nos ocurrió que sería una buenísima manera de expresarlo, concederle este galardón que para nosotros es tan importante y para la familia de COPE me consta que también lo es. Por lo tanto, pues es un placer y un orgullo para nosotros que el premio que lleva el nombre de mi padre este año recaiga sobre Elena Congos.
Pues muy agradecida, la verdad, que como habéis comentado, ¿no? Perdí la medalla, pero creo que he ganado mucho cariño y mucho apoyo, y inmensamente agradecida.
Por supuesto.
En el periodo entre juegos y juegos, ¿te apuntas a carreras? Por ejemplo, yo que sé, a carrera popular, te digo, un rollo maratón de Barcelona, ¿o no?
Bueno, mira, ahora mismo pues me han hecho embajadora de la carrera del Corte Inglés, me hacen embajadora de algunas pruebas, y sí, intento llegar a todo lo que me proponen, porque la verdad que muy agradecida a las fundaciones, a los organizadores y todo lo que pueda apoyar, pues así lo hago.
Ahora las plataformas, hablo de Netflix, Amazon y tal, les mola mucho las historias del deporte, mucho. Hay un documental en Movistar rulando sobre Verdelis, que tiene un montón de hijos, sí, y bate un montón de récords, pero me molaría ver un documental sobre Elena Congos, con algo tan llamativo como ese final del maratón olímpico en París, y con algo tan llamativo como seguir compitiendo con cuatro niños en casa. Con la discapacidad visual te permite ver un 5%, ¿no? ¿Qué distingues? ¿Claridad de oscuridad, por ejemplo?
Sí, más o menos.
Vale.
Lo que pasa es, como es una discapacidad de nacimiento, al final para mí es mi realidad. De hecho, muchas veces me preguntan cómo ves y mi respuesta sería pues bien, ¿no? Porque es la única manera que conozco. Entonces, es difícil de explicar, pero sí.
Bueno, si notas oscuridad en ese estudio, es la sombra que provoca el cuerpo grandón de Gil, que es que no se pone a régimen, ¿eh? Ha bajado mucho, me dice.
Mucho. Que es la mitad de lo que fue.
Munilla.
Hago lo que puedo.
Solamente quisiera decir, Paco, recordar que cuando supo de su historia el abogado Jean-Louis Dupont, el abogado que cambió el fútbol con la sentencia a Bosman hace ya camino de 30 años, le propuso, él a Elena Congos, llevar el caso a los tribunales para que recuperara su medalla, y lo tiene recurrido ante los tribunales de París. No sé si hay alguna noticia, has conocido algo en los últimos días, últimas semanas, Elena.
No, la querella se puso una semana antes de Navidad. De momento no sabemos nada. Sabemos que la justicia francesa funciona un poco como la española, así que paciencia. Pero sí, como bien dices, se puso él en contacto conmigo para llevar el caso, y además con el total apoyo de los abogados de Roca Junyent, de aquí de Barcelona. Y bueno, pues feliz, porque más prestigio imposible a nivel deportivo, a nivel de derecho europeo, y en sus manos está.
Elena, no te molestamos más. Es un honor para nosotros que aceptes este premio, que queremos tanto. Es un orgullo colaborar, aunque solo sea un poquito, en reparar aquella injusticia. Elena Congost, la ganadora del premio inolvidable de esta temporada.
Muchísimas
un beso
gracias.
Muy, muy grande. Gracias, Elena.
Adiós.
Encantado. Y gracias a José Luis por acompañar a nuestra atleta olímpica. Gracias a Munilla.
Y que sirva de homenaje y recuerdo a la familia paralímpica, Paco.
Claro que sí. Es que ¿cuántos Juegos Paralímpicos llevas?
Yo 3.
Y que cada vez te gusta más, ¿no?
Yo alucino, flipo. Tuve un primer contacto en el año 98, Mundiales de Deportes para Ciegos en Madrid, y la verdad que eso me marcó. Y luego desde 2016, un día me llamó Angelito y dijo, oye, ¿te apetece esto? Y para adelante.
¿Por qué no haces un libro que sirva de guión para ese documental de historias paralímpicas?
Pues oye, si alguien lo propone,
te voy a presentar yo una productora.
Adelante, ¿eh?
Te voy a presentar yo una productora. Fran, beso gigante para Asun, para toda tu familia. Y muchas gracias.
Muchísimas gracias, Paco. Y oye, especialmente darle las gracias a Vicente Luis Cánova, que me consta que se ha dejado una fiesta importante hoy en Murcia, que es el Entierro de la Sardina, que estaba por las calles con su familia para acompañarme en la tarde de hoy.
Pero ¿cómo? Vicente, el Entierro de la Sardina no es cuando termina el carnaval. No.
Bueno, eso es en otro sitio. Por cierto, estaba recordándole a Fran una anécdota.
La Nochevieja la celebráis mañana, ¿cómo vais?
Pasado mañana.
Ya sabes, no, en Murcia.
Te voy a contar una anécdota. La última vez que vi al profe fue el día del Entierro de la Sardina del año 2016. Se me está emocionando, Fran. Pero fue muy cerquita de aquí donde estamos, era una caseta de COPE, y allí fue prácticamente la última vez que le vimos, porque se nos fue unos meses después. O sea que hoy es un día especial para recordarlo.
Os queremos mucho. Gracias, Murcia. Gracias, Vicente. Y
una Paco, gracias. Premio para el que ha elegido, ¿eh?
El que ha elegido ha sido Fran. ¿Qué fue el que llamó
pues
a él?
Pues le ha encantado. Pues le ha encantado la pulsera.
¡Ah, la pulsera!
Claro.
Ah, no, la pulsera no. Ahí no entro.
Entre Evia y David. Ha sido entre Evia y David.
Muchísimas gracias.
Un beso muy grande, Elena.
Adiós.
Un honor. 6:31, 5:31 en Canarias. Sí, tomamos marcadores. Ha habido puntualidad en Granada. Ha empezado el Granada, el Chefran.
Ha empezado, Paco. Llevamos 45 segundos de esta primera parte en el nuevo Los Cármenes. De momento y solo de momento, Granada 0, Elche 0.
Y en Anduba ha empezado el derbi Mirandés-Burgos. Dani Blanquez.
Hola, hola, Paco González. Muy buenas tardes. Rueda la pelota. 45 segundos de fútbol. Mirandés y Burgos necesitan la victoria para seguir soñando en este derbi de Burgos que ya está en juego. De momento, 0-0. Cero en Anduba.
Recuerdo, finalizados Albacete 3, Cartagena 1, Eldense 1, Córdoba 1, le empataron al Eldense en el último instante, y Real Oviedo 1, Levante 0. En fútbol internacional está en marcha la primera semifinal de la FA Cup, de la Copa en Inglaterra. El Aston Villa de Emery contra el Crystal Palace, Mansilla.
Desde hace 15 minutos y en Wembley, donde se juegan, como sabemos, estos torneos de semifinales. De momento, el balón es para el equipo de Unai Emery, pero sin ocasiones. Crystal Palace 0, Aston Villa 0.
Baloncesto, Granada Manresa, Jorge de la Chica.
Aquí va a saltar la sorpresa. 6 segundos para que concluya el partido. Covirán está mandando en el marcador 86-80 frente a Manresa.
Luego te vas a ir a Los Cármenes. ¿Cuánto hay del pabellón a Los Cármenes?
50 metros.
O sea que llegarás para el final de la segunda parte.
Bueno, es que de hecho aquí nos estamos quedando ya. Aquí nos estamos quedando ya muy poquitos. Más en la mitad del público ha cruzado ya Los Cármenes.
Vale, vale. Zaragoza, Gran Canaria, Ana.
Aumenta su ventaja Gran Canaria cuando quedan 6:23 para que termine el encuentro. Casa de Monzaragoza 70, Gran Canaria 8 arriba 78.
Primera Federación, 3 partidos en juego.
Sí, 2 en el grupo primero y 1 en el grupo segundo. Ha ampliado su ventaja en el marcador, el colista del grupo primero, porque está ganando en el Johan Cruyff al Barça Athletic.
Es increíble lo del Barça B, ¿eh? El canterón que tiene y está antepenúltimo.
Sí, está sufriendo, se va a quedar, de consumarse esta derrota, a 5 puntos de salir de los puestos de descenso. Barça Athletic 0, Amorebieta 2 en el 77 de partido. En este grupo primero se está jugando también, acaba de superar la primera media hora de partido, los Osasuna Promesas 0, Andorra 0. Y en el 34, en el grupo segundo, está el Alcoyano 0, Recreativo de Huelva 0.
Cerramos el baloncesto de Granada, Jorge.
Pues ya ha terminado el partido con el marcador indicado, Covirán Granada 86, Manresa 80. Esto quiere decir que todavía hay alguna posibilidad matemática para la permanencia del equipo granadino en ACB. La clave, los poquísimos puntos que ha anotado en el último cuarto Manresa, 12 de 13, todo lo más.
¡Gol, gol de Insparia! ¿Harto de tu calvicie? Tenemos la solución. Con nuestro exclusivo método de trasplante capilar, tu pelo volverá al terreno de juego. ¡Insparia! Experiencia, investigación y los mejores tratamientos realizados por médicos especialistas. Entra en insparia.es, la mejor jugada para recuperar tu pelo.
Público y temperatura en cada campo de segunda. En el Mirandés, 0 Burgos, 0 Félix Vargas y Alambricola.
Hola, muy buenas, Paco González, muy buenas amigos de Tiempo de Juego. Bueno, pues en el Club Deportivo Mirandés no hay novedad en las alineaciones. Por cierto, primer remate a puerta del equipo rojillo ahora mismo, Juan Gutiérrez. Y en el Burgos, bueno, pues la única novedad quizá en la banda derecha, Pipa, ya que Anderson Arroyo, que es el habitual, está sancionado.
Y de público y temperatura, que era lo que yo preguntaba.
Pero temperatura ahora mismo, pues que de 15 grados, ha llovido esta mañana... Y bueno, pues la verdad que público a tope lleno, ¿no? Hay entradas desde el pasado lunes, porque bueno, pues 5.000 aficionados en las gradas de Anduba.
Ah, muy bien. Hay nubecillas, ¿eh? No está soleado esto. Público y temperatura, Fran Miñuela en Granada.
25 grados en Los Cármenes, 20.000 personas en la grada, Paco.
Vienen a comentar el partido Javi Casquero. Hola, Casquero.
¿Qué tal, Paco? Buenas tardes.
Y el granaíno Rubén Cañizares, que está en Sevilla para la final de la Copa del Rey, pero no se quería perder a su Granada. Hola, Rubén.
Hola, Paquito, ¿qué tal?
Muy bien. Bueno, ¿qué queréis decir del partido, de las alineaciones, de vuestra vida en general? Venga, empieza tú, Rubén, desde Sevilla.
Bueno, pues lo primero, quiero darle las gracias a Alberto Ceballos, al técnico, que se está portando de maravilla aquí conmigo. A Escalera también, que me ha cogido como un hermano de toda la vida aquí de COPE Sevilla. Y fenomenal. Pues veo el campo lleno, veo que todavía también hay nieve al fondo en Sierra Nevada. Y veo un inicio de partido muy igualado, con dos equipos que se respetan mucho y con tres puntos que para mí son muy importantes.
Jolín,
pero muchísimo, Paco.
Pero, joder, ya te digo yo, Cajero.
Partido con sabor a primera, donde el Granada jugando como local está muy fuerte y el Elche puede marcar distancia con Levante y Racing. Por lo tanto, partido, yo creo que dos equipos muy ofensivos que irán a por la victoria.
Ahora, el ritmo de entrada es, como casi todos los partidos de segunda, lento. ¿Verdad que sí, Fran?
¿Verdad que sí? Porque la están tocando y están acariciando de momento, se están conociendo, se están dando la mano, están diciendo, oye, ¿tú quién eres? ¿Tú dónde vas? A primera, pues yo también quiero ir. La juega el Elche desde atrás, la toca entre centrales, tiene la banda derecha Valera, Offenburg, Gruber, que se da la vuelta, la toca bien de nuevo, para Dituro, las presiones de Lucas Boyé, que ha estado tocado del hombro, pero se ha apuntado el partido, juega de nuevo, hacia adelante, volcándola a la banda derecha, tiene a Valera solo, que prefiero pasar antes por Nico, esférico que va a tocar Luis Williams de cabeza, es bueno para el centro del campo del Granada, la baja y la intenta poner en el suelo Ongla. Sergio Ruiz al suelo. Óscar Plano, falta. Falta a favor del Granada. Este Elche, Casquero, como gane hoy aquí, lo tiene ya acariciándolo, ¿eh?
Sí, sí, bueno, hablaba también de Sarabia en la previa, ¿no? De no confiarse, porque el último partido en casa se pone 2-0 y le empata el Albacete a 2. Y bueno, la segunda división tienes que estar muy concentrado todos los partidos, no dar nada por hecho y hoy es un partido importantísimo, ¿no? Ya luego solo faltarían cuatro fechas y marcaría una distancia importante.
Hemos quedado antes, en el partido Oviedo-Levante, que esta liga se llama Liga Prudencia. O sea, los equipos
se respetan mucho.
A no cometer errores, a no volverse locos. Quitando el Racing, que desde cuando hace 7 ataques seguidos, los demás es pausadito, no liarla atrás.
Sí, sí.
Pero tú fíjate, Paco, que sí, porque ahora comentaba Fran lo de la victoria del Elche, pero es que si gana Granada se pone a 4 puntos del Levante y a 5 del Elche, o sea, que son ahora mismo los dos equipos en
pero 4 y 5 puntos
con 4 por jugar.
Con 15 en juego.
Claro.
No, o sea, es que es un poco, o sea, que, claro, si ganas todos los partidos que quedan, sí, pero yo no veo muy ilusionante la cosa de ponerse a 4 del ascenso. Mira, el Oviedo está ahora a 4. Sí, es que creo el ascenso directo es los 3 de arriba. Porque los demás tampoco lo veo, salvo el Elche, que lleva una racha de no sé cuántas victorias seguidas.
Yo te lo compro, pero tú pones la mano en el fuego que el Elche, el Levante o el Racing te sumen, no sé, de los 15 que vienen, 10.
Yo, es que, lo que te digo es que de esos tres, dos suben directo.
Yo creo que también, pero que la segunda está siendo tan traicionera este año como los últimos años, pero es que todavía más. Es que el Granada, Paco, llevaba veintipico jornadas, Fran igual sabe más el dato, veintipico jornadas creo, sin estar en playoff.
No, no, es que el Granada y el Almería son dos, bueno, hay más, pero quiero decir, dos fiascos respecto a la lógica y a los pronósticos.
Y a las plantillas que tienen,
que
son las mejores.
Ahora, igual acaban como motos y se meten en el playoff, claro. Y el que llega como una moto al playoff es el que sube.
Y la semana que viene hay un Elche Levante también.
Fíjate.
Es verdad que hay dos equipos ahora mismo ahí metidos que son, bueno, Huesca acaba de salir, pero Mirandés y Huesca tienen, yo creo que tienen el peso de ser equipos que no daban una temporada por meterse en el ascenso y a lo mejor eso ahora le pesa un poco.
Mira, voy a preguntar cómo ha empezado el Mirandés. ¿Cómo ha salido el partido en Miranda, Dani?
Dominando el Mirandés territorialmente, ha tenido un remate de cabeza en el segundo palo y ahora va a disponer de un córner que va a colgar la Chuer desde la parte derecha del ataque con seis rematadores dentro del área. Viene el córner al primer palo, se la quita de encima la zaga del Burgos, 8.5 de partido, Mirandés 0, Burgos 0.
Volvemos a Granada, Fran.
Ya aquí estamos en el 9 de la primera, también está el 0-0, también la gente aquí en los Cármenes pendiente de lo que cuenta Dani Félix en Mirandés, en Miranda de Ebro, la pelota que la va a sacar desde atrás otra vez el Elche, le está pidiendo Sarabia prudencia, todo poquito a poco, la toca Núñez en el lateral derecho, la deja bien en el centro del campo para Febas con Nico que ya va cogiendo con esa pierna izquierda prodigiosa, la manda larga para Valera, le está escoltando ya Carlos Neva casi en el banderín de córner, banda derecha, la pone hacia atrás, se puede equivocar, viene por ella Lucas Boye, y ya por ella también mete el hombro, da la vuelta sobre sí mismo Nico, qué jugadorazo el 10 del Elche, se viene para adentro, cuidado, pierna izquierda, la la pone, la acomoda y se apoya Rebas, que la va a sacar, ¿para dónde? Para el único jugador que es Boye, no llega,
me acaba de decir Miguel Aguilar, que se ve toda la segunda, que qué jugador es Nico Fernández.
Sí, muy bueno.
Esto muy poco al Elche, ¿no?
Yo sí lo he visto, es el típico mediapunta de mucha calidad, que ya no hay ese perfil de jugador que le recibe de espaldas y es capaz de girarse, de encarar. Un futbolista distinto.
¡Hala, qué ocasión del Mirandés, ¿no?
¡Tremenda! Vaya centro raso, pase de la muerte que ha metido el carrilero derecho, Hugo Rincón, para el otro carrilero que entraba desde segunda línea, Iker Benito, que acaba rematando, lanzándose al suelo y ha evitado Ander Cantero con una parada milagrosa sobre la línea de gol, que la pelota se colara en su portería, clarísima la segunda oportunidad para el Mirandés.
Ah, bueno, y me ha dicho que Affengruber, que es central de primera.
Sí. Es muy bueno. Y además tiene planta, es rápido, tiene buen toque.
Nombre,
o sea,
y nombre.
Lo malo es pronunciarlo, pero por lo demás es buenísimo. Sí.
Y bueno, Nico además es que tiene un disparo desde fuera del área espectacular. O sea.
Si te marca Affengruber, yo creo que te asusta más que si te marca González,
sí,
por ejemplo.
Sí, sí, sí. Sobre todo porque ves la espalda a la vez con más nombre que número. Y eso asusta. Juega la Granada, la tiene por la banda derecha Rubén, que la quiere dejar para Martín Ongla, que se ha convertido hoy en extremo derecho, pero nada, es Férico que va a caer para atrás para Dituro, la revienta al centro del campo, quiere sacar Oscar Plano, no llega Nico, la toca Sergio Ruiz, ahí va Elche por ella, se apoya bien Nico, pero el Castro, banda derecha para Nico Fernández, saca el cuello para llegar, la toca con el pie izquierdo, puede ser buena, no, es buenísima para Elche, mira cómo la hace el tiki-tiki, delante del Estaneva, la va a poner segundo palo, no, se queda muerta, va Loy Williams, Loy que la saca de nuevo para Nico, Nico la frontal del área, abre, se atreve a pegarle pierna izquierda, abajo Mariño, el Granada todavía con susto, Rubén.
Quería decir...
mira, sale a la que falta Perspirex. ¿Has visto ahora el ronchón que tiene?
Hace un calor ahí en los Cármenes.
Sí, sí. Hay que mandar. Pobre Rubén, perdona.
No, vaya imagen del realizador, qué cabrón, ¿no?
Bueno...
No, quería decir que desde que hubo aquel lío con Escribá y con Ongla en el 1-0 con el Cádiz, porque él regala, entre comillas, el gol al Cádiz, él ha jugado y volvió del parón de selecciones, él ha cambiado a un 4, en vez de un 4-2-3-1 con dos bandas, está jugando con 4-3-3, y lo que ha hecho con Ongla para evitarle que la líe mucho, porque es verdad que Ongla se la juega mucho a veces en pases hacia atrás, lo ha puesto... De los tres mediocentros, el más adelantado. Es decir, si Ongla comete la temeridad de hacer un pase como el que hizo en Cádiz, la va a perder en una zona del campo donde no le va a generar prácticamente una ocasión de gol al...
O sea, la manda arriba a la presión, vale.
Efectivamente, porque en Miranda, en Cartagena, el fin de semana pasado, es que Ongla volvió a cometer un par de pases de esos que dices, sí, pero sí, ¿qué
es
estás
habitual,
haciendo?
Claro,
pero lo hizo de medio campo hacia adelante, por lo tanto generó.
Bueno, pero a mí pero está colocado la posición con balón. Sí. Sin balón sí claro. Que pone el doble pivote.
Sí, claro, sí pero, cua, pero, en pero fíjate.
Perdona, mira cómo la pierde el Elche, se va a mandar. Dios, si Taisvili delante del portero. Si Taisvili le pega. Gol, 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 gol.
Vamos.
Gol, 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 gol. Gol.
Con la derecha, magnífico.
Rápido de este jugador, me encanta.
De Gio Citaisvili para el Granada. Estamos hablando de los fallos del Granada, pero este del Elche es grande, grande y gordo. La recupera en el centro de campo Gio Citaisvili. Se va como una moto buscando la portería de Dituri con la derecha, la menos buena. La manda al fondo de la portería. 13 de la primera. Nuevo Los Cármenes. Cae el líder. Granada 1. Citaisvili. Elche 0.
Goles como soles. Pero si no quieres que el verano achicharre tu factura, instala el aire acondicionado Ganador con tecnología japonesa Mitsubishi Electric y disfruta de la temperatura ideal en casa, sin sustos. Y sobre todo, a final de mes en la facturita. Mitsubishi Electric es... tu aire.
Acepta el regalo del Granada y lo define muy bien Citaisvili, porque a veces esas te las regalan y no las ves. Creo que ha sido el lateral derecho el que ha cruzado el balón.
¿Ha sido Alex Martín?
¿Alex
¿Puede
Martín?
Ser?
No lo
sí,
sé.
Creo que es el central, ¿no?
Es Alex Martín, que entraba pues hoy por Pedro Vigas.
Cruza el balón hacia su medio centro, vamos, lo cruza desde un lateral en horizontal por toda la línea defensiva. No se la ha dado bien al pie, se la ha trincado Citaisvili para adentro. No sé si ha llegado ya Jorge de la Chica para ver el gol.
No. Pero los banquillos, el de Sarabia obviamente con cara larga y el del Granada es que ha salido todo y ha metido Escrivá a todos dentro. Le ha dicho que esto es muy temprano todavía.
Bueno, decíamos que esta era la Liga Prudencia, que nadie quiere cometer errores, pues pumba, de un error cae el primero.
Y fíjate que Citaisvili, que es muy, muy, muy zurdo. Los zurdos suelen ser muy zurdos.
Pero es el más zurdo de todo
este
el equipo,
es,
sin duda.
Pero vamos, creo que la derecha, para bajarse el autobús, le cuesta.
Pues
necesita
la golpea
muy
con la derecha muy bien.
Pues la golpea muy bien, Paco, es lo que te quería decir. Que la pega muy bien al palo derecho del portero del Elche y con la cabeza levantada. Y es raro porque de verdad que Citaisvili, yo le he visto un montón de opciones de gol esta temporada con
le
la derecha.
Le llamas Citaisvili y es Citaisvili.
Citaisvili.
Chichas. No.
En Granada no es Citaisvili, sí, sí.
Paco, le están enseñando las cámaras a Germán Valera. Yo creo que ha sido él, quizás el del
no, no,
pase que ha venido.
El fallo tremendo es de Álvaro Núñez. Sí, sí, el 15.
De Núñez, de lateral, ¿no?
No sé, le están ahora mismo enfocando a él. He visto un número 20 también en esas posiciones. No, no sé realmente bueno. Quién ha sido el del pase, pero bueno, ha sido una buena liada del Elche en situaciones que quieren tener la posesión para atraer. Pero ahí tienes que tener mucho más seguridad en los pases y no correr ese riesgo.
Ahora mismo el Granada sería quinto, adelante al Mirandés, que está empatando, y con 61 puntos estaría a 5 del Levante, a 6 del Elche, a 5 del ascenso directo. ¿Nos hemos perdido alguna? Minuto 16 ya en el Mirandés, 0, Burgos 0. ¿Alguna más,
está
digo?
Está dominando claramente el Mirandés. Ninguna oportunidad ya clara, pero sí dos córners de los que ha dispuesto el Mirandés, que está dominando absolutamente la pelota. El Burgos prácticamente no se acerca a la portería de Raúl Fernández y es el Mirandés.
¡Ojo, gol del Elche!
Bueno.
¡Gol, gol, 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 gol! Pide fuera de juego el Granada. ¡Gol de Óscar Plano! Balón a la banda derecha. Se duerme Neva y se duerme Rebach. Por ahí lo hace muy bien el equipo de Sarabia. Pase de la muerte. Y Óscar Plano, que hoy es titular, la toca para mandarla adentro y empatar el partido. 16 de la primera. Nuevo Los Cármenes. Granada 1. Óscar Plano, Elche 1.
Vaya goleada. Marca un gol a tu factura energética con el aire acondicionado de un equipo de leyenda. Un equipo japonés, Mitsubishi Electric. Este verano disfruta de la temperatura ideal en casa con el mayor ahorro energético. Mitsubishi Electric es tu aire.
Rebach no sigue a su par y yo creo que entra en posición correctísima y el empate. Así que se saca ya, ¿no? No está
sí,
mirando.
Sí, se
¿no?
saca, se saca. Es gol, es empate.
Bueno, pues va a ser este el partido entretenido. Hay gol en la semifinal de la Copa en Inglaterra.
Y es del Crystal Palace y
vaya.
Es un golazo de Eze desde la frontal en un error en salida de la defensa de Aston Villa. De hecho, es un error en salida de nuestro Pau Torres, que no acierta dar un buen pelotazo. Y se le complica la jugada desde la frontal y se pega un derechazo brutal que pasa por encima de la cabeza del argentino Dibu Martínez. Así que empieza perdiendo el Aston Villa, Crystal Palace 1, Aston Villa 0.
Bueno, hoy le hemos dado la bienvenida a Milka a tiempo de juego. ¿Te queda un poquito más de chocolate con leche?
Sí. Mira, gracias. Te voy a contar cuál es mi sueño. Comer chocolate, ponerme fina a chocolate y que ese simple gesto pueda suponer que gane un abono doble para ver a mi equipo favorito de la Liga EA Sports toda la temporada. Ese es mi sueño. ¿Te imaginas que...?
¿Te imagino?
¡Que Milka ya lo ha hecho realidad! ¡Hala! ¡Que Milka le va a poner...
¡sabor!
...a la Liga como nuevo patrocinador de la Liga eSports y te va a dar la oportunidad de ganar un abono doble para ver a tu equipo. A ver si estáis mejor con las palmas, ¿eh? ¡Es que es un noticio! ¡Es que esto tú ni lo soñabas! ¡Que comiendo chocolate, tu chocolate favorito, el de Milka, puedes ganar un abono doble para disfrutar de tu equipo toda la próxima temporada! ¡Que sí! Tú compras chocolate que de aquí al 30 de junio con tus tickets de compra entras en el sorteo con más sabor.
¡Sabor!
¡De toda la liga! ¡Claro que sí! Tú lo compras y luego simplemente tienes que meterlo en la web, el ticket www.laligaconmassabor.es y así entras en el sorteo. Cuantos más tickets, más posibilidades para que disfrutes del chocolate Milka que solo te da alegrías, porque ahora la Liga EA Sports es la liga con sabor
a Milka.
Tenemos que...
Muy bien. Ahora muy bien, hay que cortar antes, ¿vale? Sí, sí, gracias, Eriki, por la pasión.
Gracias. Tenemos que meter un sonido que me chifla, que me sale en TikTok mucho, que es estos animales, gatitos o perritos creados por IA, ¿vale? Igual te ha salido a ti que eres tiktokera.
Sí.
Que es un perro que está triste, un gatito que está triste, y le dicen... ¿Estás...?
No. A mí eso no me ha salido.
Y al final le dicen... ¿qué quieres? Y dice con una voz... un niñito dice... A chocolate.
¡Oh, qué chocolate. Bonito! Podría ser yo perfectamente.
A chocolate.
Vaya cosa que sale.
Sí, yo es que veo unas tontadas.
A cada uno le sale lo que consume.
0-0 Miranda, 1-1 en Granada. Fran.
Y hay falta para el Granada. Perfil izquierdo va a ser buena para... Si es un diestro, Sergio Ruiz. Si es un zurdo, Sitaisvili. O como diría Rubén, el Chichasvili. Le va a poner, dice el árbitro, que venga. Chichas. Que va por ella. Coge carrería, Sergio no amaga. Va la chicha, la mete. Segundo palo puede ser buena, no llega Loy Williams. Balona, saque de esquina. Está aquí ya Jorge de la Chica.
Con la alegría del gol del Granada que ha sucedido justo cuando entraba en el nuevo estadio de los Cármenes.
Y hubo amarilla, ¿no? Para Valera.
Sí, también amarilla apuntada. Este partido es que trae muchas cosas. Aquel ascenso de la 10-11, lo que ha ocurrido en otras temporadas, el recibimiento que ha habido de Elche y de Granada a los equipos. Este partido hoy es final. Es final y se ve como eso, Casquero. Se ve como final auténtica.
Segundo nada más que hay final de baloncesto en Zaragoza, Ana.
Con victoria de Gran Canaria por 10 puntos, 87-97. Los canarios se consolidan así en posiciones de playoff y los zaragozanos alargan una mala racha que es ya preocupante porque llevan 5 derrotas consecutivas. El MVP del partido se lo lleva Surna de Gran Canaria con 24 puntos.
8-7-9-7, ganó el Gran Canaria. Mira... Esto es, le preguntan en inglés qué es lo que quiere, porque es un gatito que está triste.
A chocolate.
Pues ese soy yo con el Milka ahora mismo. Necesito a
chocolate.
Dale, Fran.
Balón para Fengruber, que se ha venido de extremo derecho, pero ya vuelve a su posición. Y Edel Sarabia, que solo estaba gritando, vuelve, vuelve. La toca de nuevo el rubio central, la juega ya en el centro del campo. Va tocando la Isfeba, se ha metido todo el Elche. Menos su portero, menos Dituro en campo rojiblanco. Esférico entre centrales, que están muy abiertos. La presión ahora no es de Lucas Boye, tampoco es de Gonzalo Villar, tampoco es de Rebach, no es de nadie. Sale a posiciones de... El libre hombre Dituro para poner ahí un poquito de paciencia a la pelota. Más todavía Fengruber, banda derecha, le está diciendo ya Sarabia. Venga, vamos para adelante. La juega, pero mira para perderla. La gana el Granada. Rebas que la toca, va a ser buena para Rubén. Rubén que se apoya y la hace bien. Miguel Rubio se da la vuelta. Juega con Loy Williams ya. Proyección vertical. Le va a poner el central del Granada. Le mete un pelotazo a su compañero Gonzalo Villar. La recupera Valera por la banda derecha. Ya se está viniendo para adentro. Juega entre centrales.
¿Cuánto le ponemos de público al final de la chica?
Pues yo creo que está absolutamente lleno. Si vemos dos o tres butacas vacías en alguna esquina, es todo lo más. Por tanto, al margen de lo que diga la cifra oficial, 19.000 espectadores.
Pues muy bien. 1-1 el partido Granada-Elche, 0-0 el Mirandés-Burgos. ¿Hay más ocasiones, Dani?
Ha tenido otra más el Mirandés en un centro lateral desde la derecha que caía en las botas de Gorrochategui. El futbolista cedido por la Real Sociedad, remate de volea, mordido, la bola desviada y también una falta desde la frontal del área para el equipo jabato, que está dominando claramente el partido. Eso en el verde y en la grada, Vargas, ¿cómo está el ambiente?
Bueno, pues la verdad que 300 aficionados, tan solo 300 entradas se mandaron a Burgos y 5.000 del equipo rojillo, del Mirandés.
Pone el centro el Mirandés, la pelota Bariceta dentro del área, piden penalti, se la acaba quitando la zaga del Burgos, recupera la pelota, 23 de partido superado el Ecuador, domina el Mirandés, pero no marca, no hay goles, Mirandés 0, Burgos 0.
Granada, Fran.
23 de la primera, aquí se hay, pero en empate, uno para cada uno, Granada, Elche, tiempo de juego de la cadena COPE. ¡Oh, vaya, dos partidazos de teloneros de la Copa del Rey! No la juega Dituro hacia atrás. Está Casquero jugando el Elche, lleva ya por lo menos 3-4 minutos entre centrales y portero, ¿eh?
Sí, porque le quiere atraer a Boyé y a Gonzalo Villar para echa que salten.
Echan pero no van.
Encontrar a Aleix Febas, pero el plan del Granada es muy claro, es robar y salir a la contra. Por lo tanto, no se quiere desordenar en medio, el Elche se defiende con balón y deja pasar un poco el tiempo esperando la oportunidad. Luego sí que es verdad que tiene aceleraciones, tiene futbolistas de mucha calidad y luego circulan rápido, pero ese primer pase es verdad que desespera un poco, ¿no? Incluso nosotros que lo estamos viendo tardan demasiado
descanso
en,
a los de
en
arriba,
progresar.
¿No? Le está dando sí. descanso.
Sí, sí.
Pues mira, ya ha cogido descanso la pelota para Valera dentro del área, Valera se va de uno, Valera se va de dos, Valera le va a pegar, no la deja la frontal del área, Óscar Plano, fuera, córner. Vaya si se activan.
Claro, es que eso es lo que
vaya si se activan,
que
Casquero.
Luego tienen calidad para dar ese cambio de orientación, ese buen pase y luego habilidad en esos últimos metros.
Pero fijaros que otra vez le cogen la espalda a Neva, como en el gol.
En el gol ha sido no más a Rebac, ¿no? El que baja tarde con
sí, Álvaro Núñez, sí. El que mete luego el balón dentro.
No sé si ahora estaban fuera de juego, pero yo creo que Neva y Rebac deben estar un poco más atentos a esa zona porque ahí le está haciendo daño el Elche al Granada.
Pero es un gusto ver gente que se mueva sin balón en segunda, que pasa poco. Sí.
Que vayan al espacio.
Va a pegar Josan. Josan desde el cuarto de círculo, banda derecha, la pone, punto de penalti, la toca el Elche, cuidado que pueda haber mano, no, dice que no, que hay córner otra vez, pero desde el perfil izquierdo va a ser otro más, el segundo consecutivo para el Elche, por allí va Nico Fernández a poner las botas negras, como antiguamente todo el mundo, ahora rosas, blancas, si Macedonia, si arcoiris, si uno y otro, negras, este la tiene negras. La va a poner desde el perfil izquierdo. Hay aire de la chica, mira cómo se mueve el banderín, ¿eh? Te has traído el aire del palacio.
Bueno, y la alegría que hoy se está además disputando una carrera en Granada con 6.000 participantes, una media maratón entre la Alhambra y el Albaicín.
Ahora vamos ahí también. La va a poner Rico, banda izquierda, está al lado Josan por si opta por el balón en corto. El árbitro diciéndole a todo el mundo que no quiere líos, no quiere problemas. Amistad absoluta dentro del área. La va a colgar Nico, va a ponerla en el punto de penalti. No salta nadie, Carlos Neva se equivoca. Y eso la grada se lo recrimina, el despeje, saque de banda para el Elche. Desde la banda derecha la va a poner de nuevo el Elche. Estaba calentando antes Brau por problemas posiblemente de Neva. Rubén, Brau le ha ganado la tostada a Neva incluso a medio gas, como está después de la lesión, ¿eh?
A ver,
Brau, lateral izquierdo del Granada también.
Yo creo que Fran Escribá se está jugando el playoff con los veteranos. Está Manu fuera, está Miguel Brau fuera, tira de Neva, tira de Miguel Rubio. Bueno, los resultados le están acompañando, pero...
Bueno, pero lo de Manu le costó muchísimo darle la oportunidad y la
a Manu aprovechó que... Aprovechó lo de Tenerife, yo creo, la para expulsión. Bueno, pues para volver a colocar ahí a Rubio, pero no había hecho de méritos Manu para salir de
¡ojo al Elche, Valera! ¡Hombre al suelo, Nico! Pide penalti el Elche, va a ser balón ahora para el Granada, la tiene Rebach por la banda izquierda, le está diciendo a Nico que lo revisen, que vayan a verlo, pero le dice el árbitro, si está todavía el balón, espérate, la toca Bosé, mira cómo la baja con una patada karateka para la banda izquierda, ahí va de Rebach del primero, cómo lo frena, qué bien, a Fengruber, lo frenó en seco, quitado, ¿eh? Madre mía, cómo ha metido ahí el ancla Casquero y ha dicho, por aquí no pasa, niño.
Sí, sí, no ha aguantado.
Juega Nico Castro, lo del penalti. ¿Alguien ha visto algo? Nada de nada.
No ha habido nada repetición, pero no parecía nada. ¿Stoichkov está en el banquillo al final? ¿Ha entrado en la convocatoria?
Sí, sí, está Stoichkov. Vale. Pero es otro de los que no le ha dado confianza últimamente.
Y que ha estado tocado durante la semana. Hay muchos jugadores con problemas físicos, entre ellos Lucas Boyé, que apenas ha entrenado un día.
Y eso que estamos hablando de los centrales, por cerrar el capítulo, se la juega Escribá con Miguel Rubio, aún sabiendo, y lo adelantó la COPE, lo adelantó Kike Iglesias, lo de que tiene cerrado 3 años con el Español. Y aún así se sigue empeñando porque dice que el compromiso del chaval es 100% con el Granada.
Que tanta paz lleve como descanso deja. ¿Qué quieres que te diga?
Juega Elche, banda izquierda de nuevo para que la saque José Salinas. Estamos ya en el 28 de la primera. Sigue el 1-1, empate entre el líder y el aspirante a ascender, que es el Granada. Affengruber, que se vuelve a meter dentro en el ecuador del tiempo del terreno de juego. La juega para quién, para Febas. Febas cae, pero la recupera otra vez Nico. Nico con el pie izquierdo, ya sabemos que hace magia. Mira Nico cómo corretea, se da la vuelta otra vez, gira sobre sí mismo, la deja para Nico, pero Castro de primera, se apoya bien. Cae Oscar Plano al suelo, la va a poner por abajo. Llega de nuevo Nico al suelo. ¡Qué falta! ¡Falta!
Uy,
¡guapa, guapa! Borde. A favor del Elche, en el borde del área. Balón para el equipo de Sarabia.
Los dos Nicos son muy buenos, ¿eh? Nico Castro también tiene una facilidad para girarse, para dominar el juego. También muy buena, ¿eh? Date, mira qué maniobra. Le hace el recorte ahí.
Pero es que no solo son buenos individual, Casquero, es que se saben ver,
y se asocian,
entender,
muy bien.
Mover y se asocian maravilla, ¿eh? Y eso en segunda es dinamita, ¿eh?
El cuarto árbitro le está llamando la atención al banquillo del Granada. Dice, os estoy viendo y os estoy escuchando.
Sale otra vez a calentar el lateral izquierdo del Granada, así que Neva parece que no puede seguir. Bueno, la falta es buena, se la están pidiendo tres.
No, decía Dígame. Frank que Loic a la carrera y al espacio en el uno contra uno a la carrera es un jugador complicado de superar, pero cuando tiene que defender en parado es un jugador al que la cintura le pesa.
Ojito la falta.
Ojito porque suenan los cuchillos en el tiempo de juego de la cadena COPE. Si es con la derecha, va a ser el central Alex Martín. Si es con la izquierda, va a ser Nico Fernández. Está poniendo un hombre en el suelo el Granada, tumbado y mirando a la grada y al portero. No va a ver por dónde viene. Dice el árbitro que ok, le va a pegar Nico. Le pega Alex. Arriba, fuera. Por encima del larguero de la portería de Mariño. Balón para el Granada.
Son las 7 de la tarde, las 6 de Canarias. Ronda informativa en tiempo de juego.
La ronda informativa de tiempo de juego con la ONCE y con sus loterías, que por mucho que cambien las cosas, seguirán siendo tan sociales como hasta ahora. Por mucho que cambien las cosas, la ONCE seguirá con su labor social. Las loterías de la ONCE, con ellas siempre hay algo que nunca cambia. Cada vez que juegues, haces que miles de personas con discapacidad tengan una vida mejor. Si juegas a la ONCE, ¡bien jugado!
¡Bien! Cuenta atrás, 3 horas para la final de la Copa del Rey. Seguimos sin saber quién es el lateral izquierdo del Barça y su media punta, aunque todo parecía que iban a ser Gerard Martín y Dani Olmo. Veremos. Y estamos a punto de confirmar, bueno, un ratito, que Mbappé no será titular con el Real Madrid. Enseguida estamos ya con nuestros compañeros en Sevilla, en segunda división, jornada 37. Después de esta quedarán 5 para el final. Finalizados hoy sábado, Albacete 3, Cartagena 1, Eldense 1, Córdoba 1, le empataron al Eldense en los últimos minutos y con la victoria se salvaba, vamos, salía del descenso, y Real Oviedo 1, Levante 0. En juego Miranda, Dani.
Superamos el 30 de partido en el Estadio Municipal de Anduba. No hay goles, pero está bonito el partido, con intensidad y ocasiones, sobre todo para el Mirandés. Pero sigue el Mirandés 0, Burgos 0.
Y Granada, Fran.
Estamos ya en el 31 de la primera. Nuevo Los Cármenes, partido eléctrico, partido con olor a primera. De momento y solo de momento, Granada 1, Elche 1.
En baloncesto, el Granada le ha ganado por 6 al Manresa y el Gran Canaria ganó en Zaragoza por 10. En media hora tenemos Breogán Juventud y Tenerife Coruña Basket. Fútbol internacional, semifinal de la Copa en Inglaterra.
Tiene mala cara Emery, no le está gustando nada el partido. Se está dando cuenta de que este Crystal Palace es un equipo muy perro cuando juega la contra. Tiene muy buenos delanteros arriba y son muy rápidos. Estamos en el 46 y está perdiendo el Aston Villa. Crystal Palace 1, Aston Villa 0.
Hay penalti en Anduba.
A favor del Burgos, penalti a favor del Burgos sobre Curro Sánchez. Después de un saque de banda y una prolongación de cabeza en la frontal del área, derriban al 16 blanquinegro. No lo ha dudado el árbitro, penalti.
Pues yo tengo dudas, ¿eh? Me parece que el defensa le birla el balón, aunque haya tocado al delantero. A ver, yo creo que le birla el balón.
Aquí se ha protestado muchísimo, ¿eh?
Bueno, a ver si el VAR lo ratifica o no, o lo mandan ir a ver.
En fútbol internacional hemos llegado perdiendo el Aston Villa 0-1. Recuerdo, motos en Jerez, victoria del sprint para Marc Márquez. Y Djokovic eliminado en el Mutua Madrid Open a perdidas de cambio con un italiano, Arnaldi, que le ha ganado 6-3-6-4. Primera federación que tenemos en juego.
Tenemos en juego 3 partidos, 2 en el grupo primero, 1 en el grupo segundo. Y te iba a contar que ha finalizado uno de los del grupo primero. Contábamos antes que había perdido la Cultu, que es el líder, y ha ganado. En este grupo, el colista, el Amorebieta, en casa del Barça Athletic. Barça Athletic 0, Amorebieta 2. Y tenemos en juego en el 48, el Osasuna Promesas 0, Andorra 0. Y ha arrancado a las 7 de la tarde, hace 4 minutos, el Arenteiro 0, Lugo 0. Y en el grupo segundo, en el 48, Alcoyano 0, Recreativo de Huelva 0.
¿Se va a lanzar el penalti en Miranda?
Toma carrera Curro Sánchez, 16 a la espalda, le va a pegar con la zurda, pita la hinchada del Mirandés, puede adelantarse el Burgos en el 33 de partido, da la orden, toma carrera Curro, 4 en la frontal esperando rechace, carrerita, pasito corto, despacito, le pega, paró Raúl Fernández, lo ha parado Raúl, qué parada a la derecha del portero, la estirada salvadora para mantener este Mirandés 0, Burgos 0.
Supongo que tendría un pie, una bota sobre la línea. Ahora nos lo confirmaréis. A mí no me parecía penalti. A veces los que no parecen, pues no se convierten. 0-0 en Miranda. Hasta aquí la ronda.
La ronda de tiempo de juego con la 11 y con sus loterías, que por mucho que cambien las cosas en la vida, siguen siendo tan sociales como hasta ahora. Que por mucho que cambien las cosas, la 11 va a seguir con su labor social. Por mucho que cambien las loterías de la 11, habrá algo que seguirá igual. Cada vez que juegues, harás que miles de personas con discapacidad tengan una vida mejor. Siempre que juegues a la 11, bien jugado.
¡Bien! Y bien parado. Vamos, que estaba con los dos pies sobre la línea el guardameta del Mirandés. Dani.
Pies en la línea. ¿Para dónde Raúl Fernández? Yo creo que le ha telegrafiado el remate Curro Sánchez con el interior de la zurda. Se lo ha lanzado a la izquierda del delantero, a la derecha del portero, y ha hecho una intervención extraordinaria el guardameta. Se incendia ahora la grada, muy enfadada por el penalti, y el banquillo protesta a Vargas.
Y tarjeta amarilla a Tachi, uno de los capitanes que ha salido. La verdad que Anduba, bueno, cómo se ha incendiado con este penalti, con esta parada también. Es un colegiado que no... Bueno, Anduba también, sí, está sentenciado. No,
y el partido tampoco ayuda a los colegiados porque es un partido caliente, Paco. Aquí hay gente que ha estado haciendo cola desde las 4:30 de la mañana para poder hacerse con una entrada en Burgos, en Miranda. Y hay máxima expectación también.
La Copa a 2 horas y 54 minutos. Sevilla. Elena, no hace falta que te enrolles mucho, que ya estáis los dos agotados de que os dé paso cada hora y todavía no sabes el 11, supongo, ¿no?
No, espera, a ver, he preguntado y de momento me dicen que dan por hecho que Dani Olmo será el mediapunta, que Ferran Torres será el delantero centro, y en principio me dicen que creen que va a mantener a Gerard Martín en el lateral izquierdo. Es la sensación que tienen dentro, que será el 11 esperado. Y digo que tienen esta sensación porque la última charla de Hansi Flick empieza a las 7:15, en unos minutos, en el hotel de concentración. Pero en principio el 11 que me dan, que sería el más posible y en el que creen que con el que creen que van a salir, es Chesney, Koundé, Cubarsí, Íñigo, Gerard, Pedri, De Jong, Olmo, Lamin, Ferran, Rafinha. A las 7:15 charla de Flick. Y a las 8 salen con el autobús desde el hotel al estadio, que está a 5 minutos.
O sea que al final todo muy lógico, que es la verdad, las cosas que suele ir haciendo Flick. ¿Y del Madrid, Miguelito, a qué hora es la charla?
Pues sobre las 7:25 más o menos, la charla de Ancelotti. Después el traslado en autobús hasta la Cartuja. Seguimos esperando si se confirma la suplencia de Mbappé. En ese caso, Rodrigo y Vinicius serían los delanteros, con 4-4-2, como venimos diciendo todo el día, con Lucas Vázquez y Mendy en los laterales, con Valverde en el centro del campo, con Ceballos y Tchouaméni. No jugaría Modric. Tengo la curiosidad de saber quién será el lanzador de penaltis, si Mbappé es suplente, porque había cambiado Ancelotti otra vez de lanzador después del fallo de Vinicius. Y entre el brasileño y Bellingham sería el encargado de transformarlo. Recordemos, Paco, el camino del Madrid hasta llegar aquí: Deportiva, Minera, Celta de Vigo, Leganés y Real Sociedad. Es curioso, el Madrid ha jugado 40 finales de Copa y ha ganado 20. En Champions es otra cosa, ha jugado 18 finales y ha ganado 15.
Vale, aportamos otra visión de la final con Santi Cañizares. Hola, Santi, ¿qué tal?
¿Qué tal, Paco? Buenas tardes.
¿Quieres hablar del partido, del lío de las alineaciones? ¿De qué quieres
hablar? No sé muy bien de lo que quiero hablar. El lío, desde luego, es un bochorno. Y yo creo que cuando hay tanto enfrentamiento es que algo estamos haciendo mal en general. Decía Maradona, a la pelota que no la manche nadie. Venga, a ver si empieza ya el fútbol, porque de verdad es un sopor lo que hemos escuchado en las últimas horas. A mí no me ha parecido bien lo que han hecho los árbitros. Justo en ese momento, no es que no lleven razón, pero justo en el momento en el que se va a jugar una final, dos días antes o un día antes, creo que está fuera de lugar, como está fuera de lugar por muchas cosas que ha hecho el Real Madrid y muchas quejas del Real Madrid durante todo el año. O sea, ¿hay un conflicto grande? Pues porque mucha gente lo ha hecho mal, mucha gente se ha portado mal. Si no, el conflicto sería más pequeño.
A ver quién gana hoy. No digo el partido, lo digo como pregunta retórica. Es que creo que todos pierden de ese conflicto de ayer. Pero bueno, esa ausencia de Mbappé, ¿la das por algo extraordinariamente negativo para el Real Madrid? ¿O le puede dar un cierto orden el 4-4-2?
Claro, lo busco del lado positivo. Yo creo que entre Rodrigo, Mbappé, Vinicius, para mí sobra uno. Sobre todo para jugar contra el Barça, porque necesitas acumular gente en el centro del campo y que de alguna forma pues el equipo esté más junto y que el equipo pues compita mejor en el centro del campo, que lo normal es que lo pierda contra el Barcelona, que el Barcelona sí domina siempre históricamente esa circunstancia del juego. Entonces, el hecho de que no juegue Mbappé, pues evidentemente pierdes a un jugador fantástico y pierdes a un jugador que puede hacer muchísimo daño, pero al mismo tiempo te armas. Y yo creo que es importante armarse en este partido. A lo mejor, le sienta bien al Real Madrid a la hora de competir, a la hora de cerrar un poco las posibilidades del Barça. No está tan largo, no tienen que correr tanto para atrás los defensas, y el equipo más junto pues defiende siempre mucho mejor. Ancelotti lo que le decía es que ya desde el otro día, cuando acabó el partido de Getafe, que había que defender bien en la final. Pues yo no veía al equipo defendiendo bien con Rodrigo, Vinicius, Mbappé, porque no me los imagino a los tres dejándose la vida para defender, ¿no? Entonces ya tienes a dos ahí arriba y yo creo que es suficiente con la incorporación de Bellingham, Valverde también, suficiente ataque. Lo que preocupa pues es el desequilibrio que puede haber en defensa con el talento que tiene el Barça, tanto por fuera como por dentro, y ahí yo creo que se puede armar un poquito mejor. Igualmente te digo que doy favorito al Barça, me parece más equipo, me parece que está en mejor forma, me parece que tanto a nivel colectivo como individual está mejor. Ahora bien, es una final y aquí puede pasar cualquier cosa, ¿no? Porque hay circunstancias que ahora mismo desconocemos que pueden marcar el partido.
Sí, no, el favoritismo de Barça yo creo que todo el mundo lo da, pero también la mayoría de los seguidores del Real Madrid. Si fueras Flick, Olmo o Fermín, por detrás de Ferran.
Bueno, yo creo que Olmo, ¿no? Olmo es un jugador que aporta muchísimo, que tiene mucho talento, y lo bueno para él pues es que tiene también otro recambio más como Fermín. Pero desde luego Olmo es un jugador de plenas garantías, un jugador que se mueve muy bien, que se maneja además extraordinariamente bien cuando en esa posición y que te aporta un montón. O sea, es que juega muy bien al fútbol y hace mucho daño.
Jugamos mañana, ¿no?, contra el filial del Oporto.
Sí, mañana por la mañana jugamos contra el Oporto B, Feirense-Oporto B. Pues el gran partido. No sé, ahí sí que van a estar pendientes todos del árbitro.
Un abrazo, Cañete.
Otro para vosotros.
Enseguida volvemos a los 5 minutos que le quedan a los 2 empates, a 0 en Miranda y a 1 en Granada.
No sé si ahora que viene la gran época, la mejor época de las obras y las reformas, vas a aprovechar para hacer una o todas las que puedas, querías. Dedicas a ello. El caso es que todo lo que vas a necesitar lo tienes en el catálogo Obramat 2025 y lo puedes comprar donde compran los
profesionales.
Los profesionales llevan su catálogo pues como si fuera una herramienta, manejable, flexible, enrollable, ordenado, con más de 20.000 productos.
Ay, 20.000.
Miles de ellos novedades.
Ajá.
Cuando van a cualquiera de los 37 almacenes que Obramat tiene repartidos por España, siempre tienen stock de lo que buscan, importantísimo.
Obramat.
Y saben también que el precio de todo va a ser el mejor precio del mercado de la zona, IVA incluido, cualquier día del año. Por eso, tener los precios actualizados es muy importante. Y por eso, en las páginas del catálogo hay un código QR para que lo tengas ahí en el móvil. Bueno. Si eres un profesional de la construcción o la reforma, si te apasiona ese mundo, ya hace días que tenías que tener tu catálogo Obramat 2025. Pensaron en llamarlo Cómo llevar todos tus proyectos al éxito, pero creo que acertaron llamándolo Catálogo 2025 de Obramat, Obramat.
Obramat, Obramat.
Compra donde compran los profesionales.
Nos hemos perdido algo en Granada. 3 para el 45, empate a 1.
La ha tenido el Granada, la ha tenido también una oportunidad, pero poco clara para el Elche. De momento se está jugando todo en campo del Elche porque tiene la pelota el equipo de Sarabia. Cuando sales, dinamita, sigue todo igual. 42 de la primera, Granada 1, Elche 1.
También 42 en el Mirandés 0, Burgos 0. Nos hemos perdido algo, Dani.
Hemos tenido ese penalti que ha fallado el Burgos y desde entonces pocas ocasiones, pocas llegadas, aunque el Mirandés es el que mantiene la pelota y el que llega más a tres cuartos de cancha. Ahora un saque de banda que ponían al área y que ha rechazado la zaga del Burgos. Vuelve a empezar jugada el Mirandés en el 42 y medio de partido. Pertrechado atrás el Burgos, sigue el 0-0.
Volvemos a Granada, Fran.
¡Ojo, Boye!
¡Hoy va lo que ha fallado!
¡Qué raro!
¡Qué centro desde la banda derecha de Rubén!
¡Madre
muy
mía!
Por encima del portero. Llega el segundo palo, como siempre, el matador. Pero el toquecito se le va a la derecha de la portería de Dituro. La ha tenido el Granada.
Es que baja la cabeza como si quisiera ajustarla a la base del palo. Si remata recto es gol.
Sí, es que yo creo que había saltado más de lo que necesitaba esa acción. O no sé si el defensor le tapa. Es muy extraño. Si este chico va de cabeza increíble, ¿no?
Creo que no es consciente de la situación en la que está en el área. Porque la quiere esquinar demasiado,
sí,
y él está ya muy pegado al segundo palo. Entonces,
baja la cabeza como que quiere a la base del palo.
Pero yo creo que había saltado demasiado, ¿no? Porque es que ese balón le cae prácticamente a la cabeza y solo tenía que orientarla, ¿no? Pero
ojo, cuidado, Ana Leche, banda izquierda, puede ser buena. Mira cómo la pone Salina. La saca Miguel Rubio, se la quiere quedar. Si desvile, la despeja, va buscando ya círculo central. Balón para quién, para Leche. A Frenburger, la mete donde juega. Ahora para Ongla que la baja con el pecho. Le está diciendo a la gente, venga, tira para adelante que tú tienes potencia. Se va del primero, se va del segundo, caracolea, no se queda muerta, no hay falta. Y va a ser buena para Leche. 44 de partido, empate a 1. La tiene Nico Castro. Tres cuartos de campo, se la roba Gonzalo Villar. Hay que darle pausa, dice ahora Escribá. Balón para nada. Para que empiece a jugar
ahí
desde abajo.
Es lo que decía Dongla. Pierde la pelota en el centro del campo. Hace un gesto como, buah, me la han quitado, se desespera. Bueno, esto es lo que le desespera a Escribá. Pero si lo hace en el campo del rival, pues te evita lo que pasó en el Cádiz, lo que ha pasado en otros campos. Es que Dongla tiene cosas a veces que son muy complicadas para el entrenador. ¿Quién ha dicho no vuelve? ¿Ha escuchado alguien decir que no vuelve?
Yo, Jorge de la Chica, no ha vuelto. Se ha quedado protestando en lugar de volver.
Es que no vuelve. Es que Dongla a veces tiene cosas...
Muy anárquico,
no,
Rubén.
Que
es muy desordenado. Sí. La
es muy desordenado. Efectivamente.
Es complicado. Para estar en el centro del campo
es un jugador,
un chico tácticamente mejor.
Eso es. Es un jugador caótico para la posición del campo que debería ocupar, que es la de pivote o la de doble medio centro. Es un chico que enseguida pierde la marca, que no se acuerda que tiene que ir a defender, que tiene que ir a robar. Entonces, bienvenido sea este cambio de Escribá, porque acaba de perder ese balón ahí, pero si lo pierde en el área propia, pues la hubiera liado. Claro.
Añaden dos en Granada. En Miranda, no lo han puesto todavía, ¿no?
No hay cartelón todavía, quedan 4 segundos para llegar al 45, ahora se va a levantar. ¿Cuánto añaden, Félix?
Un minuto.
Ha tenido una ocasión, Paco, el mirandés en un remate desde la frontal del área de Iceta, que aquí algunos han cantado gol. Ha salido lamiendo la cepa del palo de la portería de Cantero.
Oye, me está pareciendo bastante permeable el Elche, que si no me equivoco es el menos goleado de toda la segunda división. Otra llegada de peligro del Granada.
Y ojo, porque ha sido otra dormida del Elche cuando intentaba sacar la pelota. La rescató.
No sé qué ha querido hacer Álvaro Núñez, sí, ahí.
Álvaro Núñez otra vez. Rebach la recupera. Se planta delante de Dituro, pero la manda a saque de esquina, córner.
El lateral está en los dos goles.
Sí.
A favor y en contra.
Y no para bien. El segundo sí, es verdad.
Bueno, saque de esquina, cuarto de círculo, perfil izquierdo, estamos ya en el 46, le quedan ya pocos segundos a esta primera parte, empate a 1, tiempo de juego de la cadena COPE, la va a poner Sitaisvili, segundo palo, quien salta, Loy Williams, la baja, la saca, se la quita de encima Nico, pero la va a volver a meter Rubén está saliendo de fuera de juego, Loy Williams por el Josela, se la deja Sitaisvili, va de izquierda Sitaisvili, 1 contra 1, amaga con la cadera, la pone dentro del área, la saca el Granada, se la queda Gonzalito, Gonzalo Villar dentro del área, le pega a Gonzalo, le da un jugador del Granada, la va a sacar Josan, balón para el Elche. Para que ya vaya terminando la primera parte. Aleix Febas que la recupera, espérate que todavía le puede quedar una. Falta, balón para el Elche. Le están pidiendo tarjeta amarilla para Miguel Rubio. No hay nada de nada, ¿no, Jorge?
Nada, el mismo
descanso, perdonar, en Miranda. Dani.
Llegamos al intermedio con el Mirandés 0, Burgos 0. Primera parte bonita, eléctrica, de mucha intensidad, con ocasiones sobre todo para el Mirandés, que ha dispuesto de más. Pero el Burgos ha tenido la más clara. Un penalti que errado Curro Sánchez. Retirada abajo, Vargas.
Bueno, pues jugadores a vestuarios. La verdad que el Mirandés, bueno, lo ha intentado. Y la afición cabreada con el colegiado por ese penalti.
Con el empate, el Mirandés seguiría siendo quinto, porque el Granada también va empatando. Tendría 60 puntos, un punto más que el Granada. Lo que más le importa al Mirandés es lo que saque al séptimo para seguir defendiendo su plaza de playoff. Pues le sacaría 3 al Huesca, que mañana visita al Zaragoza. Y con el empate del Burgos, tampoco escala mucho. Está ahora noveno, 52 puntos a 7 del playoff. Descanso en Granada.
Sí, descanso. Los jugadores ya túnel de vestuario. Empate a uno de la chica.
Ha habido un dato que puede ser curioso, y es que antes de que pitara el árbitro, de forma individual, ha abandonado el banquillo Trigueros, que puede ser uno de los cambios de cara al segundo periodo. Por lo demás, la retirada normal y tranquila.
Seguirían sexto y primero. El Elche, líder, 68. Tendría ahora 2 puntos sobre el Levante, que ya ha jugado y perdido. Y lo que le importa, sobre el tercero, para defender su plaza de ascenso directo, tendría 5 sobre el Racing de Santander. Pero el Racing juega mañana, recibe al Deportivo de La Coruña. Y el Granada tendría 59, sexto. Tiene a 2 puntos al Huesca y a 3 al Almería. Si empatan el día de hoy, se le pueden echar encima al Huesca, que juega, ya hemos dicho, en Zaragoza. Y el Almería, que juega mañana... Almería... Espérate que lo estoy mirando, ¿eh?
El Ferrol, Paco.
Con Racing de Ferrol.
Racing de Ferrol. Racing de Ferrol, pero es el lunes, ¿no? Almería, Racing de Ferrol, el lunes, eso es, vale. Resumen de la primera parte, los mejores, ¿con quién nos quedamos?
En Granada, Jorge, el Granada.
Bueno, yo creo que el que mejor ha jugado para mí ha sido Siquesmiri, al margen del gol, porque le mete mucha profundidad y ha creado ocasiones.
Y Nico Fernández en el Elche.
¿El árbitro?
Bien, un 6 de momento.
Tiros a puerta 1-3 para el Elche, tiros fuera 1-2 para el Elche, llegadas al área 3-6 también para el Elche, corners 2-2, faltas 8-5, 3 más del Granada y el balón del Elche en un 57%. Los mejores y el árbitro en Anduba.
En el Mirandés el portero Raúl Fernández, en el Burgos el central Aitor Córdoba.
Vale, ¿y el árbitro le has puesto nota?
Es que el penalti yo no sé si ha acertado o no, muy justito. Si acierta bien, un 6, si falla, un 4.
Pues un 4, creo yo, pero bueno. Ahora vuelvo con todos vosotros y con nuestros comentaristas del Granada-Elche con empate a 1. Está siendo más entretenido estos partidos que los del tramo de las 4 y cuarto. Pero es que está esperando Maldini, y como está en Sevilla, porque está haciendo o va a hacer la final de la Copa para la tele, pues cuanto antes le soltemos mejor para él. Bueno, primero los mensajes, por si no se te van a juntar con el misterio Maldini.
Y llegaban muchos durante el tramo en el que entregábamos el premio inolvidable José Francisco Pérez Sánchez. Había varios que decían algo parecido a este: escuchar al hijo es como escuchar al padre.
Sí, me pasa a mí.
Sí, cómo te echamos de menos, José Francisco. Un abrazo a todos desde Molina de Segura, en Murcia. Gracias, decía otro, por seguir manteniendo este premio de José Francisco, y gracias por dárselo a gente como Elena. Este premio inolvidable me representa también a mí y a otros que, como yo, tenemos discapacidad y la vida no siempre nos lo pone fácil. Felicidades, Elena. Y también sobre esto decía otro: joder, la voz de Fran se parece a la de su padre cada año más. Y además, un dato curioso que nos manda un oyente uruguayo desde Barcelona. Nos dice que Deadpool está a punto de ascender a la segunda división inglesa. ¿Os acordáis de que Ryan Reynolds, el actor de Deadpool, se compró un equipo en quinta división, el Wrexham, creo que lo he dicho bien, y está jugando ahora mismo para ascender a la segunda categoría, la Championship?
Ah, vale, vale.
Está ganando 2-0 al Charlton.
El ascenso de Championship a primera, a la Premier, está cerrado ya para Leeds y Burnley, me parece. Y ahora están por definir los 4 puestos del playoff, y me parece que el Sheffield y otro más ya lo tienen asegurado. Pero bueno, vamos con Maldini. Mira, igual se lo sabe. ¡Hola, Maldini!
Hola, ¿qué tal, Paco? Muy buenas.
¿Cuáles son los 4 equipos de playoff en la Championship?
Además me pillas que tenemos una movida, que no nos dejan pasar por un sitio para llegar al estadio, porque está pasando el hincha del Barça. Que va.
Ah, vale, no te preocupes. Ahora lo digo. Bueno, misterio Maldini. El primero que acierte, el jugador que busca a Maldini, le pide el partido que quiera, que los tiene ahí todos grabados en la azotea de su casa. En realidad los tiene todos en un disco de ordenador. ¿Quiénes son?
Sheffield, Sunderland, Bristol y Coventry. Están
sí,
ahí.
Pero Sheffield y Sunderland solo... yo creo que ya están matemáticos, o casi.
Y los otros dos, quinto y sexto, son Bristol y Coventry.
Vale. Primera pista. Ya saben, hay que responder allá con WhatsApp, 677-580-461, y solo vale un mensaje por número de teléfono.
Es bonita, ya sabe la respuesta, por supuesto, porque si no sería complicado esto. La primera pista es que jugó en 3 equipos en España, 2 de ellos, 2 grandes de la Liga Española.
3 equipos en España y para Maldini, 2 de los grandes, es decir, 2 de Barça-Madrid o Atlético de Madrid.
Bueno,
3 equipos y 2 de ellos grandes. Uf, seguro que...
Ajá, ya tenemos ganador.
¿En serio?
Sí.
¿Qué dices? Sí,
sí,
qué
sí,
increíble.
Sí, os lo prometo.
Me voy. Pues ahora hay alguna opción de llegar. Dentro de 10 minutos no hay ninguna opción de llegar.
Este es el coche de los compañeros de Movistar, cortados en la calle.
Porque tenemos que ir corriendo, porque si no vamos a llegar, porque llegamos aquí atascados, no os podéis imaginar la que hay aquí liada.
Vale, vale.
Pero bueno, lo resolveremos.
Segunda pista,
es Carlos Martínez el que
está. Ya le he reconocido la voz.
Segunda pista, jugó 3 mundiales y nunca pasó de cuartos de final.
O sea, debe ser bueno, pues se ha jugado en 2 grandes en España, ha jugado 3 mundiales. Pero claro, igual le tocó una selección raruna o que no estaba en un gran momento. Pues era hasta español. Tercera pista.
Ganó la Copa del Rey con 2 equipos distintos. Esta es bonita, ¿eh?
La Copa del Rey. ¿Va a ser el Zaragoza y el Madrid o el Zaragoza y el Barça?
El coche de la ministra.
¿Gaby Milito?
No
sé si me has oído, Maldini. ¿Gaby Milito?
No es Gaby Milito, no.
Vale. Cuarta pista.
La cuarta pista. Fue seleccionador de su país.
Seleccionador de su país. Yo estoy perdidísimo.
Es fácil, ¿eh? Es un jugador muy importante. Y lo de la Copa con 2 equipos distintos, la verdad que es bonito, ¿eh? Es bonito.
Vamos andando, Gaby.
Pues puedes seguir dando pistas que yo no tengo ni idea, vamos. ¿Es español?
Hay un coche de una ministra que no deja ni entrar ni a la ministra.
Te voy a soltar, ¿eh? Te voy a soltar rápido.
Nos va a tocar andar 3 kilómetros, macho. No es español.
Sí, pues si fuera seleccionado.
Os digo, si quieres, os doy más pistas. Ya,
sí,
jugando,
sí, venga.
Ya, los dos equipos son Madrid y Atleti.
Madrid y Atleti ganó una Copa con el Madrid, otra con el Atleti.
Vamos a ver si espabilamos ya, ¿eh?
Yo estoy perdido.
Era fácil. Abrirlos aquí, porfa, que aquí no puedo salir.
Espera, mira. Está ahí el ganador, ¿no?
Sí.
¿Qué se llama?
Enrique.
¡Enrique!
¡Hola!
¿Quién es el jugador?
Hugo Sánchez.
¿Cómo?
Sánchez.
Hugo Sánchez.
Hugo Sánchez, sí, señor. Hugo Sánchez.
¿Estás en una nave galáctica, Enrique?
No, que voy con los cascos. Un segundo.
Claro, se.
Que ganó la Copa del Rey con el Atlético de Madrid y con el Real Madrid, evidentemente.
Y fue seleccionador de su país, claro, cuadra todo. Enrique, ¿qué partido le pides a Maldini?
Hombre, el del Arsenal. ¿El de la Recopa del Zaragoza con el Arsenal?
Ah, vale.
El del gol de Nayib, ¿no?
Sí,
evidentemente.
Ahí está perfecto.
Por cierto, Enrique, manda todas. Me acaba de decir que manda todas las semanas Hugo Sánchez y esperaba que algún día le tocase.
¿En serio?
Eso es un clásico también, ¿eh? Es un clásico. Vale,
qué grande. Enrique, enhorabuena, que tampoco se oye muy bien. Para allá que te va la final de París. Gracias, Maldini, que encontréis por dónde entrar al estadio.
Estamos aquí discutiendo con la policía que nos deje, porque está aquí la de Dios.
Habla con Lama.
Pero por ser todo tan atropellado, ¿eh?
Nada, hasta luego. Y si no, recuerde que las opciones de audio Movistar siempre está en la COPE.
O si hoy no hay audio, ¿no?
Se evitan a estos pesados de Maldini, Mateu, Carlos Martínez, etcétera, etcétera. Enseguida más.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE. El número uno del deporte.